siempre admiramos a los médicos que aceptan casos muy difíciles. Cuando mi esposa Beverly, ella ha sufrido mucho con su lupus, gracias a Dios últimamente está mucho mejor. Pero cuando estaba sufriendo más, debíamos haber visitado una docena de médicos. Y ellos, bueno, no sé qué pasa, puede ser eso, puede ser el otro, simpatizamos, pero no sabemos. Y así eran muchos. Hasta por fin encontramos aquí en Nueva York una doctora que dijo, yo no sé lo que es, pero yo voy a llegar al fondo de este problema. Yo tengo un amigo especialista. Llegaron a ayudar a Beverly con su problema. Jesucristo acepta todos los casos, aun los casos que parecen ser imposibles. Y vamos a leer hoy de un caso casi imposible para el hombre que Jesús aceptó y ayudó. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y vamos a leer una historia que usted probablemente haya leído antes. La historia de Jesús y el endemoniado gadareno. Así se llama, porque él vivía en la región de los gadarenos. Vamos a dividir el mensaje en cuatro partes. Primero, vamos a hablar del endemoniado antes de ser sanado. Luego, vamos a hablar de los demonios. Número tres, vamos a hablar de los habitantes del pueblo, cómo ellos respondieron. Y número cuatro, vamos a hablar del endemoniado después de ser sanado. Vamos entonces a concluir con algunas aplicaciones más. Primero, Marcos 5, de 1 a 5. Dice el texto que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Aquí Marcos se enfoca en un endemoniado. Si usted lee el relato de Mateo, se da cuenta que había otro también. Pero evidentemente Lucas y también a Marcos se enfocaron en el endemoniado más conocido. ¿Ustedes se dan cuenta de la situación desesperada de él? ¿Dónde vivía? En el cementerio. Nadie pudo controlarle ni con cadenas. ¿Un caso difícil? Sumamente difícil. Estaba completamente bajo el control de Satanás. ¿Hay casos desesperados hoy en día? ¿Casos que al hombre le parece imposible? Sí hay. Yo pienso a veces en los jóvenes en las pandillas. Están tan entregados a las pandillas y a los vicios en las pandillas que uno dice, no hay esperanza. Hay matrimonios que están al borde del desastre. El marido y la esposa no se llevan. Cuando hablan es para discutir, es para buscar sus propios beneficios. El resentimiento domina todo. Son casos casi imposibles, ¿verdad? Hay jóvenes que se crían sin padres. A veces los abuelos tratan de hacer lo mejor que pueden. Son niños de la calle, niños sin dominio propio, niños que no les han enseñado nada en cuanto a las cortapisas de la cultura. Y a veces al ver a estos niños pensamos, es un caso imposible. Y decimos, no hay esperanza. Pero no nos olvidemos, Jesús acepta aún casos que para el hombre le parecen ser imposibles. Hemos hablado del endemoniado antes de ser sanado. Vamos al segundo punto. Vamos a hablar de los demonios. Y al hablar de este punto, voy a hablar de mucho que no comprendo. Aún así podemos sacar algunas aplicaciones. Versículos 6 a 13. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos mucho. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Una historia rara? Sí. Pero a través de las historias raras, Dios quiere enseñarnos lecciones muy importantes. Y así es el caso aquí. Ahora, vamos a hablar de alguna cosa que no entiendo. Yo les admito que no entiendo todo eso. ¿Por qué Dios permitió que los demonios moraran así en la gente en el tiempo de Jesús y los apóstoles? Una cosa interesante. En el Antiguo Testamento no se lee de nada así. Solamente en el tiempo de Jesús y sus discípulos. Yo creo que la mejor idea es que Dios lo permitió para que Jesús y los discípulos pudieran demostrar en una forma abierta y visible su poder sobre Satanás. Y es verdad, en esta historia que vemos, que Jesús hacía lo que le diera las ganas con estos mensajeros de Satanás, con los demonios. Otra pregunta. ¿Moran así los demonios en la gente hoy en día? Les doy mi opinión. No voy a ser dogmático. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que ya no existe que Jesús tenga que demostrar su poder en forma abierta sobre los demonios. Ya lo ha demostrado. Ahora, sí existe las enfermedades mentales. Sí existen todo tipo de problema, pero yo no veo algo en día exactamente como vemos ahí. Hay una profecía en Zacarías capítulo 13. Deje la marca aquí en Marcos capítulo 5. Zacarías habla del tiempo de Jesús. Noten algunas cosas que Zacarías dijo que iba a pasar en aquel entonces. Zacarías 13, 1 y 2. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Obviamente hablando del tiempo de Jesús, ¿verdad? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Ahora se puede interpretar la profecía en varias formas, pero yo creo que la idea que aquí está hablando de Jesús iba a acabar con todo eso, una interpretación razonable. Después del tiempo de Jesús, ¿qué no tenemos? No tenemos profetas. Hoy en día tenemos la palabra escrita y tampoco tenemos espíritus de inmundicia, como en el tiempo del Nuevo Testamento. Y repito, eso no se encuentra tampoco en el Antiguo Testamento. Solamente en el tiempo de Jesús y sus discípulos vemos esto. Otra pregunta que me cuesta contestar. ¿Por qué permitió Jesús que los demonios fueran a los cerdos? ¿Cuántos habían? 2,000. 2,000 cerdos. Imaginen el olor. Otra cosa. ¿Los judíos debían andar con cerdos? No, señor, eran animales prohibidos para los judíos. Si eran sus dueños judíos o los obreros que cuidaban de los cerdos judíos, Estamos hablando de unos que estaban pecando. Habían colonias romanas alrededor, sin duda, ahí vendían los cerdos. Pero los judíos no debían tener nada que ver con ellos. Quizás permitió Jesús que fueran a ellos y luego que se ahogaran para enseñar una lección a los dueños, que así no se hace. Pero otra vez, ¿qué está demostrando Jesús en forma tan dramática? Yo puedo hacer con estos demonios lo que yo quiero. Yo tengo completo control sobre Satanás y sobre los demonios. Pero ahora vamos a cosas que sí entendemos en cuanto a todo eso. Aunque los demonios no moren físicamente en la gente hoy en día, tal como en el tiempo de Jesús, sí, Satanás mora en la gente a través de su influencia, a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Domina Satanás a muchos hoy en día de igual forma. Destruye vidas. Yo pienso en el divorcio y cuánto daño hace el divorcio entre la gente. Yo estoy pensando ahora mismo en una familia por matrimonio. Sus padres se divorciaron cuando era niña y ahora, 30 años más tarde, sigue hablando. Este divorcio de mis padres me ha hecho tanto daño, este divorcio. El abuso de los niños y las mujeres. Yo leí ayer, alguien me pidió que hablara de eso en el momentito bíblico que tenemos. Estadísticas. Una de cada 4 niñas va a ser abusada sexualmente antes de llegar a tener 18 años. Imaginen, hermanos. 1 en cada 7 niños varones va a ser abusado sexualmente antes de 18 años. Un triunfo para Satanás y para su maldad. Satanás está dominando la mente de esos hombres y a veces mujeres a través de la pornografía. Son como si fueran demonios que se apoderan de la gente. Hasta el punto que son miserables, hasta el punto que nadie les puede controlar. No es el punto de mi mensaje, pero si usted tiene algún problema con eso, busque ayuda cuanto antes. Busque ayuda de sus hermanos, de Jesucristo, para que usted no se trastorne, para que usted no solamente haga daño a sí mismo, sino a sus queridos que están alrededor de usted. Y la guerra. Yo recuerdo que yo pude visitar en El Salvador, de donde están la mayor parte de ustedes, ahí en 86, yo recuerdo. Yo recuerdo que ahí tuvimos que parar en varias paradas ahí donde estaban los soldados revisando. Y vi los helicópteros allá. Usted se acuerda mejor que yo, ¿verdad? Ahí buscando a los pobres muchachos ahí. Y no eran tan pobres, a veces eran tan malos los muchachos como el ejército. Qué malo. La guerra es un triunfo para Satanás. Y el otro día, viendo un documental de El Salvador, y ahora no es la guerra, sino las pandillas que están controlando, Santa Ana en particular, dijeron. Ya está controlada por estos que vienen de Los Ángeles. Aquí les enseñan la maldad, se les devuelve allá. Hablar de 7 demonios peores. Y el país entero está sufriendo. ¿Quién está? Es como si el país entero, que hubieran una legión de demonios. Ese es el problema hoy en día. Satanás controla a muchos. Hasta a veces decimos, son casos imposibles. ¿Para Dios es imposible? Para Dios no es imposible. La única esperanza es Jesucristo, y el problema es que la gente no quiere a Jesucristo, no quiere saber de Jesucristo, no quieren el único remedio que hay. Y eso nos lleva al siguiente punto. Hemos hablado del endemoniado antes de ser sanado. Hemos hablado de los demonios. Ahora vamos a hablar de los habitantes de la ciudad. Vamos a versículos 14 a 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Fíjense bien en 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Le rogaron que se fuera. ¿A quién despidieron? ¿A quién rogaron que se fuera? Al creador del universo, al que tiene más bendiciones de lo que podemos imaginar. Chao, como dicen en Sudamérica. Por favor, váyase. ¿Y por qué pidieron que se fuera? Si hubieran pedido a Jesús que se quedara. Mire, este hombre tiene poder más allá de nuestra comprensión. Que se quede para ayudarnos, para bendecirnos a nosotros, tal como hizo al endemoniado. ¿Cuántas bendiciones Jesús les habría dado? Pero en vez de eso, le pidieron que se fuera. Dice que tenían miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo que Jesús les iba a herir? ¿Qué había hecho para uno de sus habitantes? Le había ayudado en gran manera, le había botado los demonios. No creo que era miedo que Jesús les iba a herir o hacer daño. Quizás el miedo que tenían iba a ser que iban a tener que cambiar sus vidas. Iban a tener que dejar los cerdos, quizás. Ya perdieron 2,000. Quizás por eso se enojaron con Jesús. ¡Qué inversión! Imaginen ustedes cuánto costaría 2,000 cerdos. No sé cuánto cuesta un cerdo hoy en día, pero yo sé que no son baratos. Yo sé que las chuletas son caras. Cualquier razón que hubieran tenido, querían que Jesús se fuera. Yo pienso en algunos jóvenes allá en Sherman Avenue, donde trabajamos con muchos jóvenes. Voy a dar sus nombres aquí porque nadie le va a saber. Hubo un muchacho llamado Chris y otro llamado Mikey. Tenían vidas huecas y superficiales, pero alguien les introdujo a Jesucristo. Y por un tiempo, esos jóvenes y otros más estudiaron con nosotros, nos acompañaron a otras partes para campamentos. Yo recuerdo que nos acompañaron a Canadá para visitar con los hermanos allá. Gozaron con nosotros del amor de Cristo y luego despidieron a Cristo. Ya no quieren saber más de Cristo. Yo tuve que cortar a Mikey de mi Facebook por las palabrotas que están ahí. ¿Qué les pasó? Yo creo que tenían miedo que iban a perder algunas diversiones superficiales del mundo. Querían volver a sus cadenas y a sus brillos, a sus vidas huecas y superficiales. Tenían miedo de Cristo. Pidieron a Jesús que se fuera. ¿Y usted? Vamos al cuarto punto. Tiene que ver con el hombre endemoniado después de ser sanado. Vamos a fijarnos en dos textos. Ya hemos leído el versículo 15, pero vamos a volver a fijarnos en él. ¿Cómo se quedó el hombre? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué cambio más dramático? ¿Cómo era antes? Un loco desnudo, gritando y con cadenas quizás colgadas de él. Ahora, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué bendición ver a un hermano, a una hermana, que antes en la condición casi tan desesperada como el endemoniado, que ahora espiritualmente hablando están sentados, vestidos y en su juicio cabal! Ustedes conocen a hermanos que han sido así, y yo también. Yo, cuando estaba allá en El Salvador, yo creo que esa fue la segunda vez, un hermano allá en San Vicente. Y un hermano cuando me saludó, vi que tenía una gran porción del brazo, no estaba ahí, no tenía músculos ahí. Y alguien me dijo, él estuvo en la guerra. Y luego, él me contó de lo que le había pasado. Yo pensé, qué insensatez este tipo de violencia. Dice que él fue herido por uno de los, él estaba en el ejército, y él fue herido por uno de los muchachos, una mina o algo, y se quedó ahí casi muerto. Y que el muchacho después le pasó y le miró y dio la vuelta y dijo algo, me agarró a mí y tuve la fuerza y yo salí de y maté al muchacho. Y yo pensé, es como si los demonios habían tomado poder de los dos, ¿verdad? Pero algo había pasado al hermano. Luego alguien le habló de Jesús, del príncipe de la paz. Él obedeció el evangelio. Y ahora está cantando alabanzas a Jesucristo. Espiritualmente, ¿cómo estás? Antes, una locura. Ahora, sentado, vestido, en su juicio cabal. Estoy pensando en otro hermano. Le conocí por muchos años sin saber de algo. Y una vez, uno de sus hijos me dijo, él estuvo con, como dicen ellos, el movimiento. Él estuvo al otro lado del conflicto. Le pregunté, ¿usted estuvo con el movimiento? Y él casi no quiso hablar y él solamente me dijo, cuando uno es joven y hacen cosas feas a sus amigos, usted responde mal. Esa fue la explicación que me dio. Pero al pensar en los dos hermanos, por los dos lados de esa guerra tan fea, y controlados completamente por Satanás y por su deseo de venganza, ¿ahora qué están haciendo? ¿O qué estarían haciendo? No se conocen, pero algún día quizás se conocen. Están cantando juntos alabanzas a Dios de su paz y de su amor. ¿Qué ha pasado? El demonio ha sido quitado. Un caso casi imposible para los hombres, pero para Dios no es un caso difícil. También estoy pensando en una joven que conocí por primera vez al tener como 15 años, llena de resentimiento. ¿Ustedes han visto a estos jóvenes, están enojados, y me está disrespetando y cualquier cosa quieren pelear? Bueno, esta joven había sido abandonada por su padre y no quería saber nada de su padre. Yo había conocido a su padre. Y yo vi la ira llenando el corazón de esa joven y dije, ¿qué se puede hacer para ayudar a la joven? ¿Quién puede quitar esta amargura de su corazón? Cristo lo hizo. Ahora, si usted conoce a las jóvenes, de las más dulces, las más cariñosas, le da un abrazo fuerte y un beso en la mejilla, canta alabanzas del amor de Dios. ¿Qué ha pasado con ella? Alguien le habló de Cristo. Alguien le habló de mejor camino. Ahora espiritualmente está sentada, vestida y en su juicio cabal. Vamos a leer otro versículo que trata del hombre después de ser sanado. Vamos a leer 18 a 20. Son los últimos versículos que vamos a leer. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús quería que él fuera y contara a todo el mundo las bendiciones de Dios. Una cosa interesante, en otros casos, por ejemplo en Marcos capítulo 1, pidió al leproso que no lo contara a nadie de su sanidad. Y al ciego en capítulo 8, no lo cuentes a nadie. Y porque aquí quería que el sanado de los demonios contara del milagro y a los demás no. Yo creo que la explicación es que Jesús aquí en la región de los Gadarenos estaba en un lugar donde no andaba mucho. Al otro lado del lago donde él andaba mucho, por más noticias de esos milagros, que por más que estas noticias se extendieran, más difícil iba a ser que él caminara entre el pueblo. ¿Ustedes pueden imaginar el entusiasmo del hombre al contar de lo que Jesús había hecho para él? Mire, ustedes no lo van a creer. Yo viví en el cementerio con una legión de demonios. no tenía nada, y uno que se llama Jesús, quizás hay uno de él, está por otro lado del lago, me vino y me quitó de eso. Podemos imaginar el entusiasmo. ¿Habría sido tímido? Quizás mejor no hablar. Quizás me tengan por un fanático religioso. O quizás, bueno, yo tengo que contarte algo. Alguien me dijo que le contara, pero ¿así habría sido? Con mucho entusiasmo. Ahora ustedes saben la aplicación. ¿Qué ha hecho Cristo para nosotros? No podemos imaginar las bendiciones de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué Él quiere que hagamos? Que lo contemos a nuestros familiares y a nuestros amigos. Pero ¿cómo estamos a veces? Me siento un poco tímido. Quizás me tengan como fanático religioso. Por favor, hermanos, ¿no nos damos cuenta cuánto ha hecho Cristo en nuestras vidas? Cuando estamos poco dispuestos a hablar de Cristo con otros, es que no reconocemos las grandezas de las bendiciones de Cristo para nosotros. Terminamos con hablando directamente a usted. ¿Qué de usted? ¿Cómo usted responde a Jesucristo? ¿Usted responde a Él como lo hizo el endemoniado que fue sanado? ¿O como los habitantes del pueblo? Yo he notado en las iglesias donde yo trabajo mucho, los que tienen más entusiasmo y más fuerza espiritual muchas veces son los que antes han tenido vidas más duras y desesperadas. Es que aprecian de corazón lo que Cristo ha hecho para ellos. Se dedican completamente a Él. Pero volviendo a pensar en la gente del pueblo donde vivía el endemoniado, ¿es que ellos necesitaban a Jesús menos que el endemoniado? No. Solamente es que no se dieron cuenta de cuánto le necesitaban, porque tenían vidas normales. Aún así estoy seguro que habrían sido egoístas, materialistas, superficiales, sin Dios y sin esperanza. Pero estaban cegados a este hecho por sus vidas, entre comillas, normales. El que se dio cuenta de cuánto necesitaba a Jesús era el que tenía una vida no muy normal. Que Dios nos ayude a ser como el hombre sanado. Que nos ayude a reconocer que sin Él, aunque tengamos vidas, entre comillas, normales, sin Él no tenemos nada. Estamos bajo el dominio de Satanás. Y estas vidas normales a veces disfrazan el vacío que está en nuestro corazón sin Jesucristo. Que Dios nos ayude a abrir los ojos a cuánto le necesitamos. O quizás hay alguien aquí esta mañana, o ya no es mañana, ya es la tarde, que piensa que ya estoy tan lejos que yo no puedo cambiar. Recuerden, ¿Cristo acepta casos difíciles? ¿Casos para los hombres que son imposibles? Sí. ¿Adicto a las drogas? Yo conozco a hermanos muy fieles, sentados y en su juicio cabal, que antes eran drogadictos. ¿La pornografía le tiene como un esclavo? ¿Usted no puede controlarse al entrar en el internet? ¿Usted no puede controlarse al prender la televisión? Sí, es una situación malísima, pero Cristo puede ayudarle. No es un caso imposible para Cristo. Yo también conozco a hermanos que antes tenían ese problema, pero han sido purificados y lavados en la sangre de Jesucristo. Usted tiene su matrimonio casi destruido. Usted piensa, jamás puedo llevarme con ella, o jamás puedo llevarme con él. Jesucristo acepta su caso. Jesucristo le ayuda. Quizás hasta ha pensado en el suicidio. No hay caso demasiado difícil para el gran médico de amor. Quizás el remedio no siempre es tan fácil. Jesús exige que usted se arrepienta. Significa cambios difíciles. Pero con Cristo no serán cambios imposibles. Quizás como los habitantes de la ciudad tienen miedo. ¿Miedo de dejar qué? Miedo de dejar cosas vacías, cosas que en verdad no tienen importancia. No tenga miedo. Acepte la vida de Jesucristo. Yo pienso en Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús habló ahí de nacer de nuevo. Decimos a veces comenzar desde cero. Jesús quiere hacerlo para usted, que usted nazca de nuevo. Pero yo tengo tanto pecado de pasar, tanto mal. Puede comenzar desde cero. Jesús dice que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando en su corazón ahora mismo a través del mensaje de la palabra de Dios. La pregunta es si usted va a aceptar o rechazar el mensaje. Si acepta, entonces tiene que nacer de nuevo del agua, o sea, del bautismo. Como dice Romanos 6, 3 y 4, al salir de las aguas del bautismo, usted puede andar en nueva vida. Nueva vida. ¿Qué tenía el hombre endemoniado? Una nueva vida. ¿Qué puede tener usted? Una nueva vida. No rechace esta invitación de Jesucristo. Si nosotros podemos ayudarle a estudiar la Biblia, o si podemos ayudarle a bautizarse en Cristo para perdón de pecados, déjenos saber y con mucho gusto le ayudamos. Vamos a cantar ahora el himno final.